Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme en una nueva edición especial exclusiva para nuestros seguidores de podcast. Recuerden, este programa no lo oirán por Es Radio. Este programa solo lo encontrarán en este formato en podcast exclusivo. En este nuevo programa, como digo, en el que vamos a hablar de cosas muy interesantes, de cosas quizá más pegadas a la actualidad, y el caso que les traemos hoy a la mesa de debate aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, yo creo que lo merece porque llama poderosamente la atención. Solo teclear en un ordenador ahora mismo Tesla o Bitcoin nos lleva a titulares como los siguientes. ¿Es la apuesta por Bitcoin de Elon Musk buena para las acciones de Tesla? Tesla podría haber ganado más con Bitcoin, desde luego, que en lo que lleva de cotización en bolsa la propia compañía. Tesla ha ganado más dinero en 2 semanas con Bitcoin que tras 12 años fabricando coches. Es otro de los titulares que nos podemos encontrar hoy. BBC, por ejemplo, Bitcoin, 2 puntos, ¿por qué Tesla invirtió 1.500 millones de dólares en la criptomoneda y cómo esto puede marcar su futuro? Es decir, dos de los activos de moda, las acciones de Tesla por un lado y la criptomoneda por excelencia por otro, el Bitcoin, se han unido en una información, en la generación de una noticia absolutamente que ha conmocionado al mercado y que nos llama poderosamente a todos la atención. ¿Es el Bitcoin una burbuja? ¿Ha caído Elon Musk en ella? Como me decía hace poco algún amigo, si hasta el frutero te está diciendo que compres Bitcoin, no será el momento de asustarse con este valor. Sé que tenemos buenos amigos de este programa de Tu Dinero Nunca Duerme que consideran esta inversión, la inversión en criptomoneda, en concreto en Bitcoin, una apuesta de futuro con mucho recorrido todavía y que terminará imponiéndose por tanto o en tanto en cuanto para muchos inversores supone un refugio frente a la errática política seguida por los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico. Pero en cualquiera de los casos, hoy queremos hablar de este asunto y lo hago con todos los que me acompañan habitualmente en Tu Dinero Nunca Duerme. Puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Puedo saludar también a Domingo Soriano, hoy en el teléfono. Domingo, te echo de menos aquí en la mesa de debate de Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Qué tal, Luis Fernando? Lo intentaré la próxima vez.
Bueno, te echo de menos a ti, Domingo, y a Luigi, por supuesto, desde Value School. ¿Cómo estás, Luigi?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Pues muy contento, porque fijaos a quién traemos hoy. No traemos nada más y nada menos que al asesor del Fondo Numantia, a nuestro amigo Emérito Quintana. ¿Cómo estás, Emérito?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
muy
gracias a ti.
De estar aquí.
Muy bienvenido a esta tu casa, a Tu Dinero Nunca Duerme. No será, ya te lo garantizo, la última vez que te llamemos, porque hoy hemos querido tirar de ti para que nos expliques muchas de las cosas. Yo daba hace unos titulares de los que podemos encontrar en los medios de comunicación, aunque no sé si estás conmigo en que cuando se trata de bolsa, cuando se trata de este tipo de activos, cuando se trata de gente tan mediática en el mundo de la inversión como pueda ser Elon Musk o propiamente las acciones de Tesla, pues se maximiza, los periodistas somos como somos y al final buscamos el titular y que la gente pinche en las informaciones y a lo mejor inflamos asuntos que no tienen tanta relevancia, aunque yo creo que una inversión por parte de un actor tan importante en el mercado en el día de hoy como es Elon Musk, de nada más y nada menos que 1.500 millones de dólares en uno de los valores más controvertidos de día de hoy como es el Bitcoin, bueno, pues no deja de tener un impacto muy importante, ¿no?
Sí, y yo creo que además la gente tiene todavía una idea de Tesla, pues del año 2018, ¿no? En el que se decía que, pues eso, que no ganan dinero, que cuantos más coches fabriquen, más dinero perderán, que están a punto de quebrar, que están muy endeudados. Y ahora la realidad es totalmente la contraria. Tesla tiene 20.000 millones en caja, tiene caja neta, mucho más que deuda, solo en el último trimestre el flujo de caja libre, a pesar de estar creciendo muchísimo y gastar en las fábricas, son 1.900 millones en 3 meses. Así que el titular ese de ha ganado más en estas semanas con Bitcoin que en los últimos 12 años fabricando coches, pues tampoco es así, pero bueno, sí que es verdad que vende. Y como tiene mucha más tesorería de lo que necesita, para incluso aunque crezca un 50% al año la producción, que es una bestiada, lógicamente, durante toda esta década, no necesita todo ese dinero para seguir a ese ritmo. Entonces, tiene lógica que buscasen una alternativa de reserva de valor para parte de esos 20.000 millones. Y como tenían pues buenas accionistas y gente, influencers casi, ¿no?, que le siguen, que pensaban que era muy buena idea, desde la gestora ARK Invest hasta famosos youtubers que llevan años siguiendo Tesla y hablando con Elon Musk, pues como Gally, el del canal Hyperchange, pues poco a poco le han ido convenciendo. Seguramente el director financiero de Tesla estuvo en la presentación de MicroStrategy de Bitcoin para corporaciones, para enseñarles un poco su hoja de ruta de cómo hacerlo a nivel de empresa, y acabaron dando el paso. Tampoco es que sea mucho, es un 8 o 9% de la tesorería, pero es un poco la semilla para más y para que otros sigan sus pasos.
Emérito, antes de meternos en la tesis de Tesla, que yo sé que tú eres un experto en la materia, me gustaría precisamente introducir el tema de Bitcoin, aunque sea ligeramente. Si pudieras explicar para los que no son eruditos en esta materia, explicar para el común de los mortales qué es Bitcoin, por qué está subiendo tanto. Pongo dos datos encima de la mesa. Bitcoin en estos momentos está superando la barrera de los $50.000 por criptomoneda. Hace un año rondaba los $10.000, es decir, se ha multiplicado por 5 en tan solo un año. Pero es que hace apenas 4 años, a principios del año 2017, rondaba los $1.000. Es decir, el precio de Bitcoin se ha disparado por 50 en 4 años. Por lo tanto, ¿a qué responde? Porque es cierto que hay muchos que hablan de burbuja, pero no sé hasta qué punto es una burbuja en estricto sensu o estamos hablando de otra cosa.
Sí, y además es curioso, porque yo no sé si tú te acordarás, pero en 2019 estuvimos tú y yo sentados al lado y me preguntaste, ¿tú de verdad esto crees que tiene sentido? ¿A dónde lo ves? Y yo recuerdo que te dije que veía prácticamente inevitable que Bitcoin acabase valiendo 1.000.000 de euros cada uno. Yo no sé si te acuerdas de aquel día, de aquel momento.
Me acuerdo perfectamente.
Manuel, te voy a afear la conducta y que no compartieras esa información con los demás, ¿eh?
Es que hay que estar donde hay que estar, Luis Fernando.
Pero sí, no, aquel fue un día interesante y hay que, bueno, con esto hay que hacer muchos deberes. Pero yo creo que ninguna burbuja en la historia se ha recuperado de precio superando sus máximos una y otra vez. O sea, no. Ya el máximo de 2017 pues queda muy abajo, ¿no? A menos del 50% del precio actual. Y Bitcoin es curioso porque como es un protocolo, como es tecnología monetaria, pues ocurre lo contrario de lo que estamos acostumbrados, de las acciones, de los activos financieros. No solo por el hecho de valorarlo, porque no tiene flujos de caja, no puedes descontar nada, y entonces la gente le dice, bueno, pues yo estoy acostumbrado a las empresas, a las acciones, y esto no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque no es un activo financiero, es un bien monetario. Pues no solo es eso, sino que el tema del precio también es 180 grados diferente, porque una acción cuanto más sube más cara está, pero un bien monetario cuanto más se adopta más sube el precio y más líquido es, más útil es y más se adopta y más sube el precio. Entonces Bitcoin en realidad es más seguro y menos incierto, quizá a $50.000 que a 5.000. Lo arriesgado y lo difícil, ¿no?, era hace años.
Luigi, ¿estás de acuerdo con esta lectura que nos hace Emérito o sigues teniendo dudas respecto a que podamos estar ante una burbuja? Evidentemente, yo creo Emérito y Luigi, y os introduzco, pero os dejo ahora a los dos, que, a ver, el Bitcoin yo creo que sigue siendo suficientemente desconocido para el gran público, que yo creo que sigue albergando muchas dudas, ya no de que sea o no una burbuja lo que tengamos delante, sino que termine imponiéndose como parece que, según el argumento que has dado, Emérito, va sucediendo, ¿no? Porque no deja de subir y de crecer de valor. Luigi.
A ver, yo estoy con Emérito y con otras personas que conocemos, amigos del programa, que defendemos Bitcoin, lo que supone y lo que quiere lograr y conseguir. Ahora, mi pregunta para Emérito es la que yo querría haber hecho en público en otras ocasiones, porque mucha gente se acerca a Value School hablando de invertir en Bitcoin. Y yo siempre de petit comité, así de puertas para adentro, porque bueno, no lo consideramos un activo de inversión. Es un activo que consideramos especulativo, que puede cumplir una función de reserva de valor. En fin, yo a Emérito la pregunta que le quiero hacer es, oye, ¿cómo lo ves? ¿Lo consideras un activo de inversión que tiene cabida en un portfolio, en una cartera, o es más bien un activo especulativo? Porque, Emérito, yo siempre he sostenido que si llega a cumplir su función de ser buen dinero, el precio dejará de oscilar tanto y se acabarían las oportunidades de ganancia. Todavía no estamos ahí, estamos muy lejos. Pero como activo de inversión yo no lo considero. ¿Tú qué piensas?
Sí, es que yo creo que en el fondo estamos de acuerdo, porque cuando la gente, sobre todo a temas de fondos de inversión y tal, se te acerca y te dice, oye, ¿te parece buena idea invertir en esto, comprar esto? La respuesta siempre es no. Porque gente que te pregunte eso no sabe de lo que está hablando, no ha hecho los deberes y no tiene la convicción suficiente para haberlo comprado ya. Entonces, si la gente os pregunta que si compra Bitcoin, la respuesta siempre es no. La respuesta es, estúdialo, mira a ver qué características tiene, qué cualidades tiene y si crees que está bien tener un poco. Pero como bien dices, no es una inversión porque no hay intercambio de bienes futuros, ¿no? O sea, Bitcoin es como el oro, es un bien presente. Está ahí y tiene muy buenas cualidades monetarias. ¿Qué ocurre? Que está en un proceso de monetización. La gente se está dando cuenta de sus cualidades, se está dando cuenta de lo que es, de la seguridad que aporta y de que puede ser pues como oro digital o incluso mejor. Entonces, en ese proceso de descubrimiento, lógicamente, el precio es muy volátil, porque no puede ser. Si fuese reserva mundial y valiese en poder adquisitivo actual, no sé, 100 trillones de dólares, pues eso no ocurre en un segundo desde que se descubre Bitcoin o se inventa. Eso requiere un proceso, no pasa de cero dólares a toda la reserva mundial. Entonces hay un proceso de descubrimiento en el que yo creo que el 95% del mundo pues todavía no lo entiende.
Y cuando dices Emérito tener un poco, que es un 1% del portfolio, un 5%...
Ah, bueno, es que todo dentro de una cartera, o sea, yo creo que Bitcoin lo que compite es por la base monetaria mundial, por el sistema de liquidación internacional. Entonces, y que por lo menos el primer paso en esta década, pues será quizá convertirse en oro digital, ¿no? Y el oro, pues capitaliza, normalmente ha capitalizado pues un 5% del PIB mundial, una parte de la tesorería de la gente, ¿no?, para reserva de valor para el futuro, pues lo tiene ahí, entonces es un porcentaje siempre de la riqueza. Ahora mismo el oro capitaliza pues 10 trillones de dólares, billones europeos en todo el mundo. Y bueno, sí que es verdad que hay fondos de inversión que lo están comprando para diversificar, porque como ven que es un activo descorrelacionado, pues para maximizar su rentabilidad riesgo, confundiendo riesgo con volatilidad, pues dicen, pongo un 2, 3, 4% de Bitcoin en esta cartera y me mejora los resultados ajustando por volatilidad. Bueno, pues hay gente que hace eso. Yo lo veo bien como lo que ya he dicho, como una reserva de valor y como un seguro frente a las locuras monetarias y estatales del futuro. ¿Cuánto porcentaje? Pues dependiendo de tus conocimientos. Y si hay que preguntar, ya digo, mejor decir que no.
¿Domingo?
Sí, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo con... No, bueno, no sé si es lo mismo que Manu, porque Manu ha dicho que se lo dijeron, pero no sabemos si invirtió. Yo puedo decir que no Emérito, que le conocí hace poco y además ha sido ya en el confinamiento, así que ha sido a través de medios digitales. Pero sí otros amigos cercanos al programa y la comunidad inversora, liberal, value, pues hace muchos años que me dijeron, tienes que hay aquí una moneda. De hecho, las primeras conversaciones que yo recuerdo sobre Bitcoin, si ahora pienso en el dinero que habría ganado si hubiese metido, nada, 100 euros, 200...
No lo pienses, no lo pienses.
Me echa mi mujer de casa, seguro.
No lo pienses.
Pero mejor no lo voy a pensar.
Porque en el mundillo nuestro creo que teníamos todos un poco más de ventaja, ¿no? De saber un poco de eso, de teoría monetaria y de economía y de cosas nuevas, incluso de parte tecnológica y tal. Y yo recuerdo en el Juan de Mariano una charla de 2013. Y yo creo que se regaló un Bitcoin allí en directo. Madre mía.
Y, oye, pero Emérito, tú, frente a esta posición positiva respecto al Bitcoin, de sus cualidades... Yo hay dos problemas que le veo al Bitcoin. El primero es lo que tú decías de que la gente lo comprenda. A mí me parece muy importante porque al final el dinero tiene que haber una cierta intuición por parte del no sé si del usuario medio o bueno, no deja de ser ahora más que no tiene un activo detrás el dinero fiat y el Bitcoin al final pues tampoco tiene nada detrás, una convención en la que todos aceptamos. Entonces, ¿la complejidad, la tecnología del Bitcoin puede ser un freno a ese desarollo, a esa aceptación? Y luego, en segundo lugar, una vez que dices, no, bueno, pues el Bitcoin tiene unas reglas que están muy bien y que son difíciles de romper, pues el tipo, desde el número máximo, de la cadena de bloques que hace que, bueno, todo el mundo comparta o chequee la transacción para ver que está bien, que es muy difícil de robar por los mismos chequeos que hacen todos los usuarios, bueno, todo este tipo de cuestiones, está el miedo, yo creo que está ahí, de que o un gobierno o una gran empresa o bueno o un grupo de gobiernos, la Unión Europea, ahora están todos los bancos centrales ahí diciendo que se van a crear la suya, pues digan, pues creamos la nuestra, le ponemos exactamente las mismas reglas que el Bitcoin y además obligamos a la gente a que si quiere pagar impuestos la tiene que hacer con la nuestra, que al final, por eso el dinero, el curso legal vale lo que vale, porque te pueden obligar a pagar impuestos con él y que digan, si tiene las mismas características y encima obligamos a pagar impuestos, pues el que se va a imponer va a ser el nuestro Bitcoin y no el Bitcoin original. ¿Tú cómo ves las dos cuestiones? Tanto la parte tecnológica, que a la gente le dé miedo, como la parte de posible competencia por parte de los gobiernos o incluso de grandes empresas.
Sí, yo creo que no hace falta que la gente lo comprenda en profundidad para que se adopte. Ya digo que Bitcoin es como el protocolo base de toda la tecnología monetaria. Entonces, igual que usamos Internet y la gente no sabe cómo funciona el protocolo TCP/IP y el HTTPS y todo eso que andábamos con los modems en los 90 y aprendiendo y tal, pues ahora mismo pues nuestros abuelos moviendo el dedo mandan un email, ¿no? Pero no saben lo que hay por debajo. Entonces, no tienen por qué saber eso para adoptarlo, pero sí que un grupo de pioneros con que lo entienda y lo defienda fervientemente, pues por minority rule y por imitación, al final la gente lo adopta cuando se llega a cierta masa crítica porque son otros los que de verdad lo han comprendido y porque de verdad funciona año tras año sin fallos. Luego lo del respaldo no es que sea una convención porque sí, de todos estamos de acuerdo con esto. O sea, precisamente lo bueno que tiene el Bitcoin o el oro es que nada lo respalda porque no lo necesita, porque no es una deuda de nadie, porque es un bien que no necesita ser respaldado, simplemente cumple una función por sus características. Y Bitcoin y el oro son útiles por sus características. Luego lo de que los estados puedan acabar con él o competir con él, no... yo creo que no tienen ninguna opción, ninguna posibilidad. Primero, las monedas digitales que pretendan sacar, yo no entiendo qué van a sacar, pero, bueno, sí lo entiendo, pero me refiero a que no es nada distinto de lo que ya existe, porque el euro es digital, son números en los bancos y en el Banco Central, y sí, existen en papel y demás, que será eso lo que se quieren cargar para acabar con la privacidad, o querrán desintermediar a los bancos y acabar con los bancos y que todo el mundo tengamos numeritos que son directamente como cuentas en el Banco Central. Pero el euro ya es digital, ya está protegido por criptografía y no compite con Bitcoin porque sigue habiendo confianza involucrada. Y en realidad la desconfianza es total en la política monetaria. Sí que es verdad que nos obligan a pagar impuestos en esa moneda, pero no nos obligan a mantener saldos de tesorería en esa moneda. Por eso existen escenarios de hiperinflación. Y además es que en muchos países importantes ya se ha prohibido, entre comillas, Bitcoin, que no se puede prohibir, porque no se puede prohibir el número cero ni se puede apagar Internet a nivel mundial, pero donde se prohíbe, como Bitcoin es como un espejo para los gobernantes de cada país, se demuestra lo valioso que es. Y donde más se prohíbe, más se adopta, más rápidamente. Un tercio de Nigeria está totalmente hiperbitcoinizado y en Venezuela la gente mina en sus casas o se compra parabólicas por satélite para funcionar con Bitcoin, y aunque te amenazan con ir a la cárcel, es que o uso Bitcoin o mi familia no come o no sobrevivo. Entonces, donde hay estados fallidos o muy autoritarios que quieren acabar con Bitcoin fervientemente, se adopta más. Porque cuanto más lo atacas, más fuerte se vuelve. Y donde más podrían hacer daño, que es, pues yo qué sé, que en Estados Unidos, que vayan contra él, en Suiza, en Singapur, en sitios así, donde se concentra la riqueza, pues en realidad son muy Bitcoin friendly y cada vez se regula para mejor y cada vez se intenta proteger mejor a la gente que lo tiene. Así que no, yo lo veo bastante difícil, sino imposible.
Emérito, yo quería recuperar un poco el hilo de Tesla para no soltarlo. Has comentado un poco que efectivamente la liquidez de la que disponía Tesla era tan grande que hacía pequeño esa inversión de 1.500 millones en Bitcoin. Claro, yo aquí entonces casi te pregunto por cuál crees que es la estrategia de Elon Musk, porque yo creo que parte del hecho de que haya sido una información tan comentada y tan extendida y tan controvertida para muchos foros, sobre todo de esa comunidad inversora, es porque Elon Musk en muchas ocasiones se ha considerado casi un loco, un tío excéntrico, que prácticamente un millonario que le gusta jugar a provocar y demás. Entonces yo creo que parte de la comunidad inversora ha podido ver esta apuesta de Elon Musk casi como una extravagancia, aunque da la sensación, y esto es lo que te pregunto, que realmente lo que ha hecho ha sido una operación muy sensata, teniendo en cuenta la posición de liquidez de su propia empresa, ¿no? ¿O crees que de verdad lo que ha querido ha sido tambalear el mercado, ponerse en los titulares y darle un empujón al Bitcoin?
Eso a él no le importa, si es el hombre más rico del mundo y le da igual, o sea, él sigue a lo suyo trabajando y ya está. Es verdad que para la gente que no le conozca un poco cómo piensa, después de varios años, pues es mejor no hacer caso a lo que dice, porque él es el genio del troleo y de la ironía, ¿no? Y fijarse simplemente en lo que hace. Y después de muchas bromas y mucho jiji jaja, lo que ha hecho es coger 1.500 millones y ponerlo ahí, o sea que, y él tiene un 22% de la empresa. O sea, que lo importante es eso. No sé yo hasta qué punto lo ha llegado a entender ya, porque él está a otras cosas. Él está a conseguir sus objetivos y dirige varias empresas a la vez. Y cuando se va a Twitter, pues él lo que quiere es, pues como lo hago yo a veces, despejar. Y él además, porque le va el cerebro a 1.000 por hora, entonces pues le encanta jugar a esas cosas y le encanta la ironía. Pero yo creo que sí que es importante. O sea, tiene sentido desde un punto de vista de asignación de capital, de tenemos demasiada liquidez, más de la que necesitamos, y puede que en los próximos años pues el poder adquisitivo de este dinero, el coste de oportunidad, sea muy alto, porque en el último año se han impreso el 40% de todos los dólares que existen en el mundo. Entonces, pues tiene sentido poner un poco aquí para proteger la liquidez.
Emérito, yo no quiero desaprovechar la oportunidad que nos brinda el tenerte en el programa para preguntarte más en profundidad sobre Tesla. Tesla, yo creo, yo te sigo desde hace mucho tiempo y nos conocemos desde hace años, y sé que tú eres un convencido de Tesla, pero me da la sensación, por lo que se lee en prensa, por lo que se comenta en los foros inversores, que la inmensa mayoría de la gente no entiende Tesla, no entiende la naturaleza de la empresa, el potencial que tiene, cuáles son sus ventajas. Sin embargo, en los últimos tiempos es cierto que a nivel de cotización ha experimentado una subida absolutamente descomunal. Ahora mismo está superando su cotización los $700 por acción, avanza hacia los 800, pero es que hace un año una acción de Tesla costaba $70. Y sí. a principios de 2020 superó por primera vez los $100. Desde entonces se ha disparado de forma muy sustancial. Por lo tanto, aprovecho y te hago tres preguntas en una relacionada con Tesla. En primer lugar, fortalezas de Tesla según tu análisis, según tu conocimiento. ¿Cuál es el precio objetivo de Tesla? Es decir, si esos $700 se quedan cortos en comparación con el potencial real que tiene la empresa. Y en tercer lugar, una pregunta ya más a nivel personal, pero que también es está relacionado con el perfil inversor. Yo a ti, yo sé que tú has conducido un Tesla, cosa que mucha gente no ha hecho. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Pues, por empezar por el final y sigo con las otras, eso fue de lo más importante en 2018, porque invertimos en el fondo por primera vez, un 5% del fondo entre acciones y bonos convertibles, en octubre-noviembre de 2018, que por aquel entonces, pues sí, era todo negativo, ¿no? Pero es lo que tú dices, que no multiplicas el dinero por 10 en poco tiempo si no te das cuenta 2 o 3 años antes de cosas que los demás no están viendo, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes fue, como en todo, pues probar el producto, la experiencia del consumidor, la propuesta de valor a lo Peter Lynch, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo estar en la presentación del Model 3 en Madrid, que además le hice una foto al coche, puse un tweet y Elon Musk le dio me gusta y tal, probar un Model 3, ir de Madrid a Santander, un Model X que tenían allí también, un Model S blanco P100D muy bonito de un compañero de trabajo que me lo estuvo enseñando y con él, al principio fue con el que debatí mucho de todos los detalles, los temas y tal. Entonces, lo que más se nota es, bueno, aparte de la ausencia de ruido, lógicamente, la aceleración instantánea es muy divertido. O sea, la gente, el 90% de la gente lo que dice es que los Tesla son muy divertidos, los recomendarían y los volvían a comprar. ¿Por qué? Porque esa aceleración instantánea de los motores eléctricos luego te hace... No te gusta volver atrás a un coche normal, porque hay mucho lapso entre que pisas al acelerador y que al final todos los mecanismos se ponen a funcionar y que aceleras, pues no te gusta. Y con esto la potencia, el par es total a velocidad cero y la respuesta es muy rápida. Eso por un lado. Y luego también, pues sí, la tecnología, vuelves a un coche normal y parece un coche tonto. O sea, yo recuerdo a esta persona que a veces se montaba uno y se olvidaba de cerrar el coche, por ejemplo, porque se abre y se cierra solo. O cuando iba a entrar al parking, que era bastante estrecho y tal, solo por GPS ya sabía cómo ajustar la suspensión y se cerraban los retrovisores él solo para pasar por el túnel del aparcamiento. Y bueno, yo también lo que noté es que la gente se fijaba. Te parabas en paso de cebra y la gente se fijaba, lo miraba, y los niños, mira mami, un Tesla, no sé qué, o les llamaba la atención. Eso cuando lo probé en 2018. Luego, el tema de las ventajas, sería difícil resumirlo, pero bueno, una de las ventajas que tiene sobre todo ahora es la red de supercargadores, porque tú te compras un Tesla y puedes ir a cualquier parte de Europa o de Estados Unidos, pero con otro coche tienes que andar a ver a dónde voy. Luego está el tema de los datos, de la inteligencia artificial, que es lo que la mayoría del valor, creo yo, a futuro de la empresa. Y al final, de fondo, yo creo que es el ritmo de innovación, la cultura, el no tener todas las deudas adquiridas e inercias que tienen los competidores, si es que de verdad compiten algo. Y ese ritmo de innovación, esa cultura de ir mejorando, que al final es lo que te hace ganar, no es el más fuerte contra el más débil, sino el más rápido contra el más lento.
Entonces, ¿está barata, según tu opinión, o ya está alcanzando niveles estratosféricos?
Bueno, la semana pasada compramos un poco más para ponerla entre el 3,5% y el 4% del fondo. Es verdad que no es lo mismo que hace 2 años, que valía 10 veces menos y que no pagábamos nada por esa opcionalidad del software autónomo de la conducción autónoma, y ahora ya empiezas a pagar por toda la fabricación de coches y el crecimiento, y empiezas a pagar una probabilidad de que lo consigan. Pero también es verdad que en este tiempo, después del Battery Day y de más información y de la beta del software de conducción de autónoma, está mucho más claro que están cerca de conseguirlo, y está mucho más claro cómo van a conseguir escalar a producir pues 2-3 teravatios hora de capacidad de baterías pues de aquí a 2030. Entonces, al final la cuenta, bueno, esto es como lo del Bitcoin, ¿no? Que yo no lo recomiendo ni Tesla ni Bitcoin, para que no lo entienda, porque es muy difícil mantener la convicción tanto si cae un 50% como si sube 10 veces, ¿no? Y al final, en el fondo, pues pesa lo que pesa, y lo que me importa es el 95% del resto del fondo. Pero bueno, yo sé que despierta titulares, y al final la cuenta para valorarla es muy fácil: es el hardware y el software. El hardware es cuántos coches van a fabricar y por qué, cuánto van a poder crecer, tanto coches como baterías. Y luego el software que le pones encima, tanto el software de conducción autónoma a los coches como el autovider y otro software para el tema de las baterías en casa o para a nivel más industrial, cuánto aumenta la utilidad y el valor de esos coches, de ese hardware. Entonces, yo cuando hice la presentación en el Value Investing FM ya en febrero de 2020, pues por la parte de conducción autónoma yo creo que es por donde más valor se va a conseguir, porque los márgenes son enormes, te conviertes en una empresa de software as a service, y el valor por coche aumenta muchísimo. Entonces, yo ahí ya hablé de pues 1, 2, 3 trillones de dólares si siguen así. ¿Por qué? Porque cuánto, imagínate que fabrican en 3 años 2, 3 millones de coches al año, y que consiguen hacerlos autónomos y que cada coche, en valor descontado, porque se convierte en un activo, pues son 50.000 o 100.000 dólares cada uno. Pues ¿cuánto vale una empresa que consigue sacar de sus fábricas 200 billones de valor anuales? 1, 2, 3 trillones de dólares, pues sería el doble o el triple de aquí a unos años. ¿Ya no puedes multiplicar por 10 con Tesla? No, pero yo sí quiero estar expuesto a ese futuro, que siempre son pues árboles de probabilidades, no son escenarios más o menos probables, pero yo estoy bastante convencido y tranquilo, teniendo un 4% en Tesla, de aquí al 2030 por lo que puede llegar a ser.
¿Y tú crees que, Domingo?
Bueno, por lo que dices, sí, efectivamente. ¿Crees que lo vale? Pero yo estaba viendo estadística, es de finales de enero de este año. Tesla me sale que vale más que las 9 siguientes compañías de coches del mundo: Toyota, Volkswagen, Mercedes, General Motors, BMW, Ferrari, hasta Ferrari, que es la décima, me sale el acumulado de Tesla es superior en capitalización de mercado. Sí, pero lo primero es, ¿realmente una compañía puede valer más que todas las demás? ¿Todas estas ventajas que tienen no irán las demás poco a poco, como pasa en todos los mercados, cazándola? Y luego, un factor un poco que siempre en este tipo de bienes que pesa, que es el gusto del público. A mí Tesla, y yo también, igual que con los Bitcoin, tenía que haber hecho caso hace tiempo, pero bueno, a mí la inversión de Tesla, el caso de inversión de Tesla, ha habido veces que me ha gustado más, ha habido casos que me ha gustado menos, pero lo que nunca me ha gustado mucho de Tesla son los coches, lo reconozco, y lo digo estéticamente, porque nunca he conducido ninguno. Sé que la gente dice que cuando lo conduces es maravilloso, pero bueno, estéticamente nunca me han llamado mucha atención, me han parecido, bueno, peuchos, pero bueno, ahí cada uno tiene su gusto. Pero un poco la pregunta va por ahí, es un tipo de mercado en el que algo tan volátil o tan inestable y además tan difícil de captar, como es que a la gente le guste estéticamente un coche o no, que entre por los ojos, que un competidor de repente haga un diseño espectacular, pues como ocurrió cuando sacó BMW Mini hace ya 15 o 20 años, debió sacarlo en la nueva marca, y de repente se puso a venderlo porque era el coche más bonito probablemente que había en aquel momento, se puso de moda y se puso a vender Minis como churros. Entonces, en un mercado así, No está siempre el miedo a decir, ¿y si los otros sacan algo que sea parecido en tecnología pero sea más bonito? O que simplemente, aunque no sea más bonito, pero es cuestión de gustos, a la gente le guste más. Entonces, los dos cuestiones, ¿vale más que las 10 siguientes marcas de coches? ¿No le van a igualar los demás la tecnología? ¿No van a tratar de cazarlo? Y dos, en un mercado como este del coche, en el que la estética también, las modas cuentan tanto, ¿esa confianza tan a futuro?
Bueno, yo creo que vale más que las 10 siguientes fabricantes de coches con lógica. O sea, es que no es comparable. O sea, ciegan esos gráficos que los vemos desde 2013. En plan, una imagen vale más que mil palabras. ¿Cuánto capitaliza Tesla por coche producido? ¿Cuánto capitalizan las otras? Al final es un poco a veces hacer la tesis al revés. Busco empresas que parecen muy baratas, como los fabricantes tradicionales, e intento justificar la tesis de la competencia no es para tanto, la disrupción no es para tanto, porque ya me he convencido de comprar antes, porque he encontrado una cosa que ópticamente parece barata, y entonces ahí intento defender la tesis. Esa no es la idea, eso es un desastre de filosofía de inversión. La cosa es al revés. La cosa es entender la empresa, la propuesta de valor, la estrategia, luego al final cuando lo entiendes todo y estimas con criterio, valoras la empresa y entonces dice, vale, esto está barato o está caro. Pero es que el resto de empresas tradicionales, yo espero que se pongan las pilas, porque es que yo de aquí a 2030, en cuota de mercado de coche eléctrico, que creo que será la mayoría de la producción mundial, a Tesla solo le doy un 20% de cuota, y aún así el crecimiento es enorme, pero le doy una cuota de mercado pensando que los demás harán algo, que no parece que lo hagan, pero es que no se trata de diseñar un coche, se trata de vencer todas las inercias culturales y de inversiones y de trabajadores que tienes para hacer algo completamente nuevo que requiere una hoja en blanco y no es como se pudiera pensar, pues tenemos el mismo coche que teníamos antes y le cambiamos la motorización y ya está. Eso es un desastre y no funciona. No puedes vender tantos coches como Tesla así. Y necesitas meterte en tecnología de baterías y necesitas meterte en escalabilidad de tecnología de baterías que lleva décadas de adelanto y hay muchas patentes por medio. No lo puedes hacer. Lo que podrán hacer los fabricantes será pues un Frankenstein de comprar piezas de otros, que es lo que siempre han querido hacer. No han querido integrarse verticalmente.
Oye, Melito, ahora que comentas lo de la integración vertical, te quería preguntar sobre la minería de litio. ¿No estará Tesla intentando abarcar demasiado también, metiéndose en esa operación?
Bueno, tiene sentido, porque ellos sí que quieren tener cada vez el control de más partes del proceso y todo lo que detectan que es un cuello de botella, pues quieren. Ya desde hace tiempo tenían algunos acuerdos, contratos a largo plazo, en minas que podría haber de litio, en México, en Estados Unidos y demás, pero ahora al parecer, además de toda la producción que compren de los demás, pues van a intentar hacer un proceso para conseguir litio con una tecnología nueva que intente sacar litio de la arcilla con unas sales y demás, que todavía estoy aprendiendo sobre ello. Pero yo no veo descabellado que intenten unir todas las piezas, porque al final Tesla, como afronta los problemas, es desde los principios fundamentales casi físicos. ¿Qué hace falta en una batería? ¿Cuántos kilos de cada elemento hacen falta? Vamos a minimizar los kilómetros que se mueve cada átomo de un sitio a otro y vamos a hacerlo todo más eficiente. ¿Qué es eso de que tú me mines aquí esto y me lo conviertas en sulfuro y luego me lo lleves allá y yo haga esta pieza y luego recorra el aluminio otra vez el mundo para acá y para allá? O sea, eso es un desastre. Entonces, el objetivo es abaratar las baterías, que es la parte más cara del coche relativamente, como sea posible. De la misma forma que los coches de combustión interna se van encareciendo por temas regulatorios de CO2 y demás, pues las baterías y los motores y la electrónica de potencia se va abaratando hasta que llegue un punto casi ya en el que se llegue a paridad de precio, por lo menos en coste total de propiedad o por kilómetro, en el que se disparará la adopción. Pero sí, seguramente se metan de una forma u otra en temas de minería, no para competir con los demás, sino para apoyar al crecimiento, porque es que el crecimiento tiene que ser enorme. O sea, lo que quieren producir dentro de 10 años es toda la producción mundial del año pasado.
Tesla es Elon Musk, que es su fundador, su máximo directivo, su creador, su... Pero claro, es que a mí me gustaría... Elon Musk, para el común de los mortales, tiene una imagen un poco pintoresca, digámoslo así. Pintoresca o
extravagante.
Extravagante, polémico, muchos de nosotros, seguramente la gente que está en redes o que sigue YouTube, pues tendrá en la retina la imagen de los Musk fumándose un porro de marihuana en una entrevista que le hicieron en un famoso podcast norteamericano. Pero realmente muy poca gente conoce digamos que el perfil empresarial de Elon Musk. Y a mí me gustaría que nos des un poco unas pinceladas, tu opinión sobre este empresario, que como bien comentas, es ya el hombre más rico del planeta. Y bueno, si tú lo tachas de loco o más bien de visionario, puesto que en algún momento de la historia a todos los que fueron visionarios los tacharon de locos.
Sí, yo creo que esas cosas nos sesgan mucho, porque vemos titulares o pensamos, va, pues este tío mira qué loco, o este tío me cae mal, y ya ni te pones a mirar de verdad la empresa, que requiere mucho tiempo. O lo de me gusta o no me gusta, porque sí que es verdad que hay que probar los productos y hay que salir a la calle a veces para invertir bien, pero tampoco tenemos que mezclar eso con nuestras preferencias personales, porque yo, por ejemplo, no fumo y sí que hemos sido accionistas de Philip Morris, o yo no tengo, no sé, algún producto, pero puedo llegar a entender por qué la gente lo valora, por qué la gente le gusta, por qué la gente se lo recomienda a uno a otro. Tesla tiene cero presupuesto de publicidad y es todo boca a boca por los productos, porque a la gente le gusta, porque todo el mundo dice que son muy divertidos, porque se compran el segundo Tesla, porque se lo recomiendan y porque parece que en cuanto te compras un Tesla te tienes que hacer youtuber, porque todo el mundo se abre un canal de YouTube para explicar cómo funciona el coche, cómo va, lo que pasa, y consiguen millones de visitas gratis y publicidad gratuita. Entonces, hay gente que lo compra o que le gusta por admiración a Elon Musk. Bueno, en la encuesta que hizo Bloomberg a 5.000 usuarios salía bastante bajo de yo lo hago porque me gusta el CEO. Pero sí que es verdad que se habla poco del enfoque de Elon Musk, de esa cultura del first principles que llama él, ¿no? De vale, tenemos un problema, ¿cómo lo atacamos desde un punto de vista básico de la física? ¿Cuál es la solución ideal y cómo empezamos desde ahí? Y el mejor proceso es no tener procesos y la mejor pieza es la que no existe. Por ejemplo, ahora mismo para hacer una parte de los coches nuevos que se va a fabricar en Berlín así, en la parte trasera va a ser una pieza de fundición única, completa, que va a sustituir a 70 piezas que antes había que soldarlas y unirlas con 300 robots y que además, por muy precisas que sean las piezas, en cuando empiezas a unir una con otra, con otra, con otra, las tolerancias ya provocan errores de milímetros, ¿no? Que eso se nota luego en la calidad de los coches. Entonces, con esa mejora, que además Andy Munro se la había recomendado a los fabricantes desde hace décadas y no le habían hecho ni caso, han quitado 300 robots y han quitado mucha parte del proceso y han mejorado en todo. ¿Qué pasa? Que para eso hace falta, pues poner un montón de ingenieros de distintas partes del proceso de acuerdo para ver cómo lo hacen, hace falta invertir mucho, hace falta arriesgarse y hace falta buenos ingenieros de tecnología de materiales que se valoran poco, que es muy escaso el talento a nivel mundial de tecnología de materiales y Tesla los comparte con SpaceX. Entonces, para esta historia de fundición de esa pieza necesitas un aluminio especial que no requiera de tratamiento posterior y que no se deforme con el calor para poder fundir y al coche, y fundir y al coche. Entonces, son pequeñas cosas que dependen de la visión de Elon Musk, pero también del talento y de la innovación de ingenieros. Al final, todos los ingenieros que salen de Estados Unidos, ingenieros de electrónica industrial como yo, o de electricidad, o de materiales, o tal, el primer sitio al que quieren ir es una empresa de Elon Musk. O se quieren ir a SpaceX o se quieren ir a Tesla. Entonces, la atracción de talento es una ventaja también.
Emérito, nos estamos quedando ya sin tiempo y el dirigir este programa tiene una virtud, que es que lo puedo terminar cuando quiera y puedo ser yo el último que haga la pregunta. Así que allá va, en este caso. Mira, a mí una de las dudas que siempre me ha surgido con Tesla es, no sé si se dice exactamente así, pero es ese coste, la curva de coste o el coste del aprendizaje. Yo siempre me acuerdo cuando analizamos el déficit de tarifa en España, pues siempre decimos que el aprendizaje de la evolución de las energías renovables, de las placas fotovoltaicas y demás, fue muy cara, la financiamos en su día todos los españoles y luego el mundo se ha aprovechado de ello y ahora existe una energía renovable mucho más barata, pero porque ya pagamos nosotros cuando era muy cara. Mi sensación con Tesla, y lo que quiero es que me digas si estoy equivocado o cómo hay que interpretarlo, es que fue quizá el pionero en colocar, digamos, en fabricar un coche 100% eléctrico con vocación de que fuera el coche del futuro, ¿no? Ir a la vanguardia y construir el coche del futuro. Y mi sensación igualmente es que precisamente Tesla es quien ha pagado ese coste de aprendizaje. Esto es así, punto uno, y punto dos, de ser así, ¿le va a pesar a Tesla? ¿Puede ser que otros, como decía Domingo, lleguen y consigan un coche eléctrico más barato, más atractivo, y que guste más y que acabe imponiéndose respecto a las predicciones o a las proyecciones que has comentado de Tesla?
Pues yo espero que lo hagan, porque hay muchísimo que hacer, pero es que es muy difícil porque tienen que empezar de cero y están entre la espada y la pared, porque necesitan ordeñar la vaca lechera que tienen ahora, que es su negocio tradicional, y cuanto más avancen, pues más se la cargan, ¿no? Y si están avanzando es a la fuerza por las regulaciones. Hacer lo mismo es bastante difícil porque, ya digo, necesitas para conseguir una propuesta de valor buena, con buen rango y demás, necesitas coger una hoja en blanco y empezar de cero, integrando todas las partes del coche. Y los fabricantes de automóviles no hacen eso. Los fabricantes tenían ventaja con los motores, que son muy complejos, con muchas piezas, y la fiabilidad y el know-how, después de muchas décadas, era valioso, pero por lo demás son ensambladores de piezas de otros y lo quieren subcontratar todo y está todo separado, y los departamentos y todo. No pueden ni integrar el software para que sea un ordenador con ruedas, que es lo que quiere la gente y lo que va a querer la gente al futuro. Yo me estoy fijando en los millennials, generación Z, que son los que van a comprar los coches en 2030, que es lo que depende de la valoración de ahora. Entonces, hacer lo mismo, yo espero que sí, pero es muy difícil, porque ya te digo, o sea, el tema de la tecnología de baterías ha tenido que empezar hace mucho, o está muy protegido por patentes. Solo puedes, has perdido el control, has perdido la ventaja. O sea, dependes de CATL, dependes de Samsung, dependes de LG. Y luego el tema de la rapidez, del ritmo de innovación. O sea, tú puedes aprender de Tesla, pero cuando consigas hacer algo dentro de 3 años, pues Tesla ya ha tenido otros 3 de ventaja. Es ese ritmo la diferencia. Son dinosaurios muy lentos, entonces intentarán hacer cosas, obviamente, porque si no van a quebrar, van a desaparecer en esta década, pero es difícil conseguir el mismo ritmo.
Y eso, solo por quedar que como Manuel no ha entrado, entro yo. A mí, de verdad, las tesis, como las explicas de Tesla, además, es que se nota que conoces tanto la compañía que digo, fíjate, como decía antes, lo único que no me gusta es algunos diseños que me parecen así un poco feuchos para coches.
Yo tengo que decir, Domingo, a compañía, mí me gusta el S, sí me gusta, pero es el único que me gusta.
Sí, a mí hay yo no sé cuál es, ahora pues los tenía ahora mismo, o sea, en la foto, pero de los cuatro que tienen en España solo hay uno que me convenza mucho, los otros no tanto, pero bueno. Lo que te iba a decir es, antes decías 2-3 millones de producción al año de aquí a 3 años, no sé si has dicho, no me corriges. Precisamente, que ese siempre ha sido uno de los argumentos que se le echaban en cara a Musk. Se le decía, este tipo es muy bueno, es un genio, ha diseñado, tiene en la cabeza unos motores, las baterías, pero cuando esto lo tenga que poner a producir, a meterlo en fábrica, no va a ser capaz de generar esa capacidad. Es decir, que además es, como tú mismo dices, es muy complejo. ¿Tú realmente ves que que hasta ahora, y claro, no es lo mismo crecer de fabrico de 10.000 coches a fabrico 100.000 que de fabrico 100.000 a fabrico 1.000.000? Es multiplicar por 10, pero se te empiezan a disparar todo, desde los materiales que necesitas, los costes, proveedores, la cadena de todo. ¿Qué es lo que tiene Tesla que tú dices incluso, va a ser capaz de cumplir todas sus metas también en esos volúmenes completamente enormes respecto a lo que vende actualmente?
Sí, bueno, él ya dijo en 2013-2014 ya que el objetivo era 500.000 de coches en 2020, que parecía una locura y es lo que ha producido. Pero sí, es verdad, es 10.000 veces más difícil producir a escala que hacer un prototipo. Y la prueba del algodón es que desde hace décadas no hay ninguna fabricante de automóviles nuevo, por lo menos en Estados Unidos a gran escala son los que ya estaban y ya está, porque es muy difícil y requiere mucho capital y hay mucha inercia de piezas y de proveedores y de problemas y es muy difícil empezar eso de cero y competir. Pero sí que es verdad que una de las mayores ventajas es el tema del software autónomo, porque tú puedes fabricar un coche eléctrico, pero si no puedes ser autónomo dentro de unos años, pues tampoco puedes competir con Tesla, y para eso la ventaja son los datos, y tú no los tienes, ni vas a tener los mismos dentro de 5 años, pero al final, pues los demás también lo conseguirán, hacer un coche eléctrico razonable, barato, con suficiente rango, y que sea autónomo, pues a trancas y barrancas, aunque Tesla haya tenido ventaja y haya ganado mucho dinero, al final lo conseguirán. Entonces, la ventaja competitiva definitiva va a ser precisamente esa, la manufactura, la ingeniería, porque el producto no son ni siquiera los coches ni las baterías, el producto son las fábricas. El talento de los ingenieros para, en un mismo volumen de fábrica, hacer 4 veces más coches y de forma más eficiente. Cómo podemos aprovechar al máximo el volumen de fábrica, cómo podemos mejorar los procesos y cómo podemos aumentar la velocidad de producción. Entonces, todo eso que están consiguiendo y avanzando es lo que permite escalar y es lo que será la ventaja al final, a futuro. Cada fábrica nueva es mejor, es más eficiente y al final es el producto, es la máquina de hacer dinero.
Bueno, pues emérito, lástima que nos quedemos sin tiempo, pero yo creo que hemos dado un buen repaso no solo al Bitcoin, no solo a la noticia que nos ha traído a este programa especial de Tu Dinero Nunca Duerme, sino también a esa tesis de inversión de Tesla, de la que yo creo que te hemos terminado poniendo ahí al final. Hemos casi hecho, no sé si de abogados del diablo o abogados de nosotros mismos para ver si al final nos decidimos o no por esa tesis de inversión, pero yo creo que has despejado todos los balones que hemos ido centrando y lo has hecho con solvencia, así que mérito. Muchísimas gracias por tu tiempo en el día de hoy.
Pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, Manuel, gracias. Domingo, Luigi, qué programa más interesante, qué programa más, yo creo que de tomar nota y para invitarnos a seguir todo lo que se ha comentado, ¿no? No solo el Bitcoin, sino fijarnos un poco más e irnos a esos gráficos que nos sugería Emérito de Tesla.
Yo solo espero que ya que Emérito es un gran conocedor de Tesla y además en su fondo en Numantia pues es propietario de una parte de esa compañía, pues que algún día nos invita a dar una vuelta en un Tesla. Bueno, yo quiero experimentar esa experiencia y seguro que tú tienes mano, Emérito.
Emérito, te acabamos de lanzar un guante, macho, cógelo.
Si la situación mejora, quizá cuando se acerque finales de año os pueda conseguir daros una vuelta en un Model S de los nuevos.
¡Oh, bien! ¡Bravo!
A ver si nos convences a Luis Fer y a mí, que ya has visto que no nos gusta mucho así desde fuera. A ver si desde dentro decimos esto, tenemos que cambiar de coche.
Gracias a Uber sí que he montado ya en algún Tesla y por dentro impresiona mucho. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Emérito, lo dicho, te convocamos a nuevos programas de Tu Dinero Nunca Duerme, así que mantén el teléfono on.
Pues encantado, muchas gracias a todos.
Luigi, Manolo y Domingo, seguimos en Tu Dinero Nunca Duerme cada semana y cada vez que la actualidad y cada vez que el mundo de la inversión nos lo requiera, abriremos esta ventana, estos podcasts especiales para formato de suscripción, para formato de podcast únicamente. Así que os convoco para próximas ediciones.
Aquí estaremos.
Un abrazo.
Gracias. Adiós. A todos, señores. Sigan con nosotros. Un saludo muy afectuoso de Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.